Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Palacio de Congresos de Sevilla. Minuto de juego y resultado de los Goya, que estamos ya casi acercándonos al tramo final. ¿Cómo va la cosa, Carmen Lavalle y Sefi García, en el duelo El Reino y Campeones?
Pues la cosa va bien, pero va ganando El Reino, claramente. ¿Por qué? Porque tiene ya 4 Goyas, está arrasando en la gran noche del cine español. Se ha llevado el premio a mejor actor de reparto Luis Tahera. También ha logrado el premio a mejor guión original y comparten Sor Goya e Isabel Peña ese premio, además del Goya al mejor montaje y mejor sonido. La segunda película, por orden de premios, es Carmen y Lola. Acaba de lograr el premio a la mejor dirección novel la directora de esta película, la vasca Arantxa Etxebarria, y además tiene el primer Goya que se ha entregado esta noche como mejor actriz de reparto. Se lo ha llevado también Carolina Yuste, con lo cual tiene 2 Goya. También ha sido muy emotivo el discurso de Jesús Vidal, que ha logrado el premio al mejor actor revelación por su papel en el memorable equipo de baloncesto de Campeones. Así está la noche, aún quedan los premios más importantes de esta 33 edición. Estamos a punto de conocer en los próximos minutos quiénes son el mejor actor protagonista, actriz, director y película.
Enseguida nos damos una vuelta por ahí para vivir esos 4 premios, si nos coincide con las informaciones que estemos contando, en la gala de los Goya que se está celebrando en Sevilla. Creo que no llegamos a tiempo para felicitar a Miguelito. Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
No. Felicidades.
¡Feliz cumpleaños!
Claro, muchas gracias,
que se hayan pasado 20 minutos.
Han pasado 20 minutos. ¿45 o 46?
Preguntar al bar a ver si vale.
No, digo que 45 o 46. ¿Cuántos cumples?
45.
Sin rima. Que escucha, que cumples en el mismo día que siempre sacas pecho tú de ello, de Gerard Piqué y Shakira.
Sí.
¿Eh? Hoy ellos cumplen cuando tú cumples, porque tú naciste antes.
Exactamente,
¿no?
Yo soy el mayor, así que ellos cumplen en
medio. Bueno, ¿has pasado buen día o no, Miguel?
Sí, sí, sí.
¿Sí? ¿Muchos regalitos o qué?
Mañana lo celebramos, antes de ir al Bernabéu, y bueno, ¿sí? Hemos estado cenando con Mario en una hamburguesería, que es toda una aventura.
Claro, o sea, que es más celebración de Mario que tuya, ¿no?
A Mario le encantan los cumpleaños.
Hombre, claro, como a todos los niños, me parece bien. Bueno, vamos a lo nuestro, que es mañana el partido contra el Deportivo Alavés, el Real Madrid. Hoy ha empatado el Barcelona, podría ser una oportunidad para recortar puntos del Real Madrid. No sé si lo entienden así, si creen todavía que es posible o están todas las ilusiones puestas en la Liga de Campeones y la Copa. ¿Tú qué crees?
Bueno, yo creo que no es el objetivo prioritario ahora mismo la Liga, y me explico. Está difícil, los jugadores son conscientes de que se han dejado muchos puntos en el camino y que no solo hay que adelantar al Barça, sino también al Atlético de Madrid, que mañana se puede colocar a 3 puntos. Eso sí, el equipo ha entrado en una dinámica ganadora, de hecho ha ganado 7 de los últimos 8 partidos y ahora mismo le viene bien ganar en Liga para seguir ese rodaje, esa puesta a punto y para estar a tope en la Copa y en la Champions. Y si fallan el Barça y el Atleti y el equipo se acerca a una distancia prudencial a falta de 10-5 jornadas, pues veremos a ver qué pasa, ¿no? Pero ya te digo que yo creo que ahora mismo en la cabeza de los jugadores del Real Madrid no está principalmente la Liga, eso no quiere decir que la vayan a tirar, y vamos a ver, por ejemplo, esta semana, ¿no? Porque yo creo que Solari va a sacar un equipo más titular el próximo miércoles en el Camp Nou que el sábado en el Wanda, ¿no?
Yo también. Claro. Por lo tanto, Gareth Bale, ¿cuál de los dos va a jugar?
Pues es una buena pregunta.
A lo mejor juega a los dos, ¿eh? A lo mejor juega a los dos, pero...
No creo. De momento, recordemos que ha reaparecido y ha tenido minutos en los dos últimos partidos, no ha sido titular en Cornellà del Prat y el otro día en Girona. Y yo creo que mañana sí lo puede ser. No creo que termine el partido todavía, porque se va con pies de plomo y con mucho cuidado, porque es el sóleo donde se ha lesionado 8 o 9 veces desde que llegó al Real Madrid, pero mañana ya puede jugar 45 minutos o una hora y vamos a ver cómo está para el Camp Nou, ¿no? Ahora mismo hay una pelea ahí tremenda, Vinicius, Bale, Lucas Vázquez, Asensio. Hoy ha dicho Solari que Vinicius también puede jugar en otras demarcaciones, aunque yo creo que su sitio natural es donde lo está haciendo, en la banda izquierda. Así que no hay pistas, mañana convocatoria, toda la plantilla a disposición de Solari, a excepción de Vallejo, aunque hay que recordar que Varane fue expulsado contra el Español, que mañana no puede jugar, y que Carvajal vio la quinta amarilla, por lo tanto mañana Odriozola, Ramos, Nacho y Reguilón, yo creo que va a ser la defensa. Y bueno, pues a ver si Asensio y Bale mañana pueden tener cabida en el once inicial junto con Benzema y empezar a terminar su puesta a punto de cara a lo que viene en todo este mes de febrero.
Bueno, muy emocionante para el Real Madrid lo que viene. Son grandísimos partidos todos. Este primero contra el Deportivo Alavés, luego el Barça entre semana, luego el Atlético de Madrid el sábado, luego el Ajax de Ámsterdam. Entre el Barça y entre los partidos de Copa del Barça, ¿quién está? Entre el Ajax y el partido de Copa del Barça.
Entre el Ajax está el Madrid, recibe al Girona.
Real Madrid y Girona, y luego ese.
Y luego al campo
Real Madrid Barça. Y...
Sí, digamos que hay 10 días a tope, sí. Barça, Leti, Ajax. Otros 15 días más tranquilos, con el partido de Liga en casa con el Girona y luego con la visita al campo del Levante. Y luego, pues otra locura: 3 partidos seguidos en el Bernabéu. Uno de Copa contra el Barça, otro de Liga contra el Barça, y se cierra esa eliminatoria contra el Ajax el 5 de marzo en el Estadio Santiago.
Vaya sándwich, sí señor. Bueno, preguntas para Solari, empezando por el gran momento que vive Karim Benzema.
Yo creo que Benzema siempre ha brillado. Los jugadores que hacen mejores a sus compañeros tienen un brillo muy especial. Y nosotros tenemos muchos de esos futbolistas. Benzema es uno de ellos y yo creo que Benzema ha brillado siempre.
Estás utilizando a Vinicius, la banda izquierda. Puede jugar también en la derecha y si es así, si pierde alguna de sus facultades en el terreno de juego.
Yo creo que los jugadores talentosos pueden jugar en cualquier sitio. Evidentemente, Vinicius es un jugador de ataque, pero el jugador talentoso puede desenvolverse y brillar en cualquier sitio del campo.
Quería saber si Bale sigue teniendo el spotlight.
Bale siempre tiene el spotlight. Los focos los están esperando a él. Y yo lo veo wired, lo veo conectado, lo veo enchufado.
¿Quién especialmente crees que sería muy recuperable para el Real Madrid?
El único que nunca envejece, o que nunca se lesiona, o que nunca muere, o que nunca se retira, es la hinchada. El resto estamos aquí todos de paso y todos dando lo mejor que tenemos para el siguiente partido.
Hay frases para el recuerdo de Santiago Hernán Solari, ¿eh?
Claro, va Meana, se viene arriba sí, sí. Y le pregunta por spotlight, pues claro, luego ya Solari, bueno, que sabe inglés, que es bilingüe, pues
claro,
también se viene arriba.
Te mata, claro. Que spotlight fue la palabra que utilizó él para un día para hablar de Bale y ha dicho que está Wyatt, ¿no? Que es enchufado.
Conectado,
sí señor.
Connected.
Arrillaga, Vitoria, ¿qué tal? A ver si está Wyatt también.
Buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Nada, aquí nieve, o sea que Wyatt nada.
Aquí es snow, ¿no?
Snow.
Oye, ¿cómo está el equipo de Abelardo, que sin duda es uno de los equipos de la temporada? Tiene algunos problemas, ¿no?, con bajas, ¿verdad?
Sí, bueno, principalmente la segunda vuelta no se le está dando tan bien, ¿no? Al menos de inicio como la primera, porque yo creo que la baja de Ibai, el traspaso de Ibai al Atleti, la baja también de Johnny, aunque ya está recuperado, le dejó sin extremos y es una cosa que Abelardo necesita muchísimo, ¿no? Y bueno, ha empezado con ese empate y esas dos derrotas de manera consecutiva. Que evidentemente se cruza ahora con el Bernabéu y que, como decía el propio Abelardo, pues bueno, pues va a depender más del día del Madrid que de lo que haga el Deportivo a la vez, ¿no? Tiene 3 bajas para el partido. Sivera, que no acaba de arrancar, no sé si será el frío, la nieve o qué, pero bueno, estuvo hospitalizado por un problema de gastroenteritis y un problema de gripe, y otra vez tiene fiebre y no ha podido viajar el portero suplente. Martín con Aguirre Gaviria, que tiene, bueno, pues unas ligeras molestias en el cuádriceps y también una pequeña roturita de fibras de Darko Brasana, que son los 3 que se quedan, porque no tiene más ahora mismo el Deportivo a la vez, que se han quedado en Vitoria. Han viajado esos y 20, más bien van a recoger en Madrid a 2 de los 3 fichajes de este mercado de invierno, ¿no? Porque ahí estará Alex Blanco y Diego Rolán, aunque yo no creo que entren en la convocatoria porque ni siquiera han entrenado, pero por lo menos van conociendo a sus compañeros, y los otros 18, con la vuelta de Pina, pues intentarán, bueno, pues hacer lo mejor posible en el Bernabéu. Quién sabe si, como en el partido de ida, en el Mendizorroza, en el último minuto, pues igual pueden hacer la machada.
Bueno, ese es un recuerdo no muy agradable para el Real Madrid, que a lo mejor le sirve de estimulante para el partido. Lo comprobaremos mañana. Arriaga, un abrazo, gracias.
Un abrazo, adiós.
Miguel, un abrazo, mañana te escucho, ¿eh?
Chao, hasta mañana.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Yo tengo ganas de ganar a todos los rivales, siempre. Y evidentemente el Atlético de Madrid, que es un equipo muy compacto, muy sólido, y luego además tiene a 2 ahora de los mejores delanteros del mundo.
Morata es un jugador importante para nosotros. Creo que de los 4 delanteros cuales vamos a quedarnos de acá al final de temporada, es compatible con cualquiera de los 3 que, que están, digamos, como Griezmann, como Costa, como Kalinic, y obviamente nos abre un abanico de posibilidades de tener un finalizador de área.
Gran partido, Betis Atlético de Madrid 4-1, y además el empate del Barça contra el Valencia pone mucha emoción a la temporada del Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas
una noches. Victoria le coloca a 3 puntos del Barça mañana.
Bueno, sabes que en las bases del cholismo eso ni se contempla, o sea, ahora mismo lo que
ya, cuando te vas acercando ya te pones nervioso con eso.
Alrededor de cholismo ya sí hay gente que empieza a ver cada tropiezo del Barça como una señal, pero en el cholismo puro y duro, en el fundamentalismo cholista...
Eso es una herejía prácticamente, ¿no?
Es herejía, hoguera y, bueno, se aleja mucho del tema, ¿no?
Oye, no has venido diciendo durante toda la semana, Morata apunta a titular, a esta hora, ¿qué puedes decir? ¿Morata titular?
Sí, hombre, lo ha venido probando toda la semana. En cada probatura, varios han sido fijos, pero Morata uno de ellos, y Morata ha venido después de toda la que se armó para que viniera Morata. Morata viene para jugar y va a jugar ya, porque Morata está a punto. No viene de estar 6 meses lesionado, no viene de no jugar en 3 años, sino que viene puesto a punto y me da la impresión de que con muchas ganas para empezar a servir ya a los nuevos colores que
bueno, es un gran aliciente ver a Morata mañana, ¿eh?
Sí, absolutamente. A mí, yo con todo el mundo con el que hablo, por una cosa o por otra, tienen un gran aliciente. Unos porque esperan mucho de él y otros porque creen que es una incógnita y bueno...
Que se la va a pegar, por decirlo.
No. Unos porque esperamos mucho de él, sí. Y otros porque entienden que no sabe qué Morata se va a encontrar y tienen muchas ganas de verle, ¿no?
Bueno, seguro que tiene esta noche mariposas en el estómago, seguro, porque volver al fútbol español. Seguro. Está Escalera en Sevilla. Hola, Escalera.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Qué tiempo hace en Sevilla?
Pues mucho aire como creo que en toda España, por lo que he escuchado esta tarde a Paco González en tiempo de juego, que está haciendo mucho aire, pero esperemos que mañana haga un poquito menos y que el tiempo pues sea bueno para el partido. No va a llover, pero hace mucho aire.
Esto para torear, malísimo, Escalera.
No, es malo para todo, pero sobre todo para torear.
Para torear es lo peor, lo peor, sí.
Es malísimo, es lo
menudo
peor.
Torero pues. Ahí, menudo torero hay ahí, Escalerita.
Está el apoderado, Antonio, está el apoderado.
Oye, he preguntado por Morata, ¿Jesé mañana qué?
Ha ido convocado, bueno, ha entrado la convocatoria de 20 futbolistas que ha dado Quique Setién, ha entrado él y Junior, que vuelve a una convocatoria tras varias semanas de lesión, pero han entrado en una convocatoria de 20 jugadores. Ha dicho hoy Setién en sala de prensa que no ve a ninguno de los dos para 90 minutos, pero los para disputar algunos minutos. Así que yo creo que los dos van a estar en la convocatoria final de 18 futbolistas y sé que no sé si mañana disputará algún minuto que otro, pero va a tomar protagonismo seguro en este tramo final de la temporada, porque a Setién le han dejado sin su delantero referencia. Y hoy se ha quejado también Setién de que no le han traído al delantero que pedía, porque se ha ido Sanabria y no ha venido ese delantero que venía reclamando en los últimos días.
Los dos, Jesse y Morata, coincidieron en el Castilla en una época. Los dos han tomado caminos diferentes, uno con mayor suerte, otro con menos. Vamos a ver si a Jesse le va bien en el Betis, porque el Betis, ¿en qué está pensando? ¿En mañana o en el jueves?
Yo por la convocatoria, pues puedes pensar que está pensando en mañana, pero yo te digo que está pensando en el jueves. El Betis no se le quiere escapar la oportunidad de jugar la final de la Copa del Rey en su propio estadio, en el Benito Villamarín, y la gente está muy ilusionada con disputar la final de Copa en el Villamarín. Y mañana yo estoy convencido que algún futbolista que jugó el pasado jueves ante el Español, mañana no va a jugar, estoy convencido, va a descansar de cara a ese partido del jueves ante el Valencia en el Villamarín.
Es casi humano teniendo tan cerca la posibilidad de jugar la final en tu estadio, claro, Antonio.
Hombre. No, hombre, digo que es muy bonito, ¿no? Jugar sí. La final de Copa en tu estadio. ¿Para qué vas a enredarte?
¿Para qué te vas a emplear, verdad?
Claro.
Oye, Antonio, el periodismo presenta este duelo siempre en los últimos años entre Quique Setién y Simeone, entre dos antagonismos, dos estilos muy diferentes, incluso enfrentados. Creo que Setién ha explicado alguna vez que no sé si llegó a pedirle disculpas a Simeone o explicaciones, ¿no? O le dijo, oye, no creas que me llevo mal contigo, que lo que yo hablo de que me gusta otro tipo de fútbol y tal. ¿Ibas a decir, Escalera, algo?
No. Estaba escuchando, Corro.
No, que creo, Antonio, que no sé si tú tienes alguna información, pero no creo que Simeone A Setién le saluda normalmente y no tiene nada contra Setién,
nada,
¿no?
No tiene nada contra él. A mí me recuerda esto en el arranque de mi carrera hace ya muchas lunas. ¿Sí? Aquel Bilardo Menotti, ¿no? Aquel bilardismo menotismo que era.
Bueno,
que
era, brutal, era la bomba, ¿eh?
Que era brutal. Y ahora, pues, es una especie de sucedáneo de aquello que la gente. Yo creo que la gente necesita esto, Corro. Necesita tener dos trincheras, ¿no? Uno el tal, el gusto por el estilo y otro el gusto por el éxito, ¿no? Así que.
¿Dónde bueno, situarse, mí, no?
Sí, dónde situarse y dónde atacarse deportivamente, ¿no? Pero yo creo que el Cholo, vamos, ni el Cholo ni Setién van a caer en el feo ese de. Tampoco se han hecho nada, que tengan distinto parecer futbolístico a la hora de manejar. Pero fíjate lo que dijo el Cholo hace poco en el partido de ida, creo que fue, y que el Betis había empezado a ganar cuando había aprendido a defender. Y yo creo que Setién casi, no Escalera, como que le vino a dar la razón, ¿no? Que defendía hombre, mejor el Betis. Y...
Sí, es que el Betis esta temporada con la pelota está defendiendo muchísimo, pero que muchísimo mejor que la campaña pasada. Y es una gran diferencia y creo que lo clavó, como has dicho, Antonio, Simeone en la primera vuelta. Esto por, clavó.
Por eso te digo que al final se abrazan. Te lo digo yo que se acaba con el abrazo de los dos.
Bueno, grandísimo partido,
Nos hemos quedado Antonio y Corro a un gol, ese gol de Rodrigo, a ver una eliminatoria ese tiempo Bordalás sí. En semifinales, que eso sí hubiese sido.
Ahí no hay saludo, ahí no hay saludo. Bueno, un abrazo, Hasta mañana, Escalera.
Un abrazo, Corro.
Adiós, Antonio, mañana te escucho.
Te cuento rápidamente un flash de lo que puede ser el 11.
Sí, a ver, dime.
Oblak, Arias, Lucas, Jiménez, Juanfran, Tomás, Rodri, Correa, Lemar, Griezmann y Morata. Recordamos que Saúl se ha quedado fuera todavía recuperándose de sus molestias y que en la convocatoria, además de Montero y Joaquín Muñoz, que son dos canteranos, va uno nuevo, Cristian, que es un medio fuerte y con llegada del filial.
Cristian, apuntamos el nombre. Gracias, Antonio.
Dale.
Mañana a las 12, aquí estará el tiempo de juego para contarla. Hay un Villarreal español. Ojo a este partido, que los dos están por abajo. Y a las 6:30, un Eibar-Girona. Y apunte los resultados en segunda del día de hoy. Numancia 3, Lugo 0, Rayo Majadahonda 1, Nasti de Tarragona 0, Córdoba 1, Albacete 3 y Deportivo 0, Tenerife 0. Mañana a las 12 lo contará el tiempo de juego. Hay un Mallorca Alcorcón y por la tarde Oviedo Cádiz, Osasuna Granada y Extremadura Sporting. Dale, Javi.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y John Uriarte.
¿Dónde pasa usted más frío que nunca?
John Uriarte, buenos días.
Carlos Herrera, buenos días.
Donde más frío he pasado en mi vida fue vestido de general romano.
El día que ha pasado más frío de su vida.
Yo no he pasado más frío en mi vida que en un sitio que tú conoces. Mira, ponte, 1978, Viator, Almería.
Sí.
¿Te suena?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¡Final! Pero la emoción continúa. Hugo toma carrerilla, sale de casa en pijama, sortea a la vecina, recorre la acera, saca el móvil, entra en un local y cobra su premio al instante.
5 euros de regalo para apostar, hasta 110 euros en freebets y cobra al momento en nuestros locales.
Vivelasuerte.es. Te gusta ganar y lo sabes. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Consulta condiciones y red de locales en vivelasuerte.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Cariño, tenemos que instalarnos una alarma ya.
¿Y eso?
Ayer robaron a los de enfrente y no tenían alarma.
Uf, ¿están bien?
Sí, por suerte no estaban en casa. Podían haber entrado perfectamente en la nuestra.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE, colaboras para que los servicios de rehabilitación de la ONCE preparen y ayuden a recuperar su autonomía a las personas que se quedan ciegas cada año. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la ONCE. ¿Y a ti qué te importa?
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900-11-88-66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Existen unos 25 tipos de calendarios, así que no podemos decir eso de «estoy de un lunes», porque en otro calendario podría ser viernes. O eso del juernes, eso ya lo inventó otro calendario.
Olvida el calendario y haz que tu mejor día sea cada día. Llévate ahora un Seat Ateca Edition con climatizador bizona, sensor de aparcamiento, front assist y toda la conectividad por 18.200 euros. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE. Estar informado.
Rubén Parra, buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Miguel Ángel Paniagua, hola, Pani.
Buenas noches.
Oye, os llamo para que me comentéis esta noticia que me ha llamado muchísimo la atención, tiene que ver con la vida y con el baloncesto. El titular dice lo siguiente: un español se enfrenta a 10 años de cárcel por una pelea en un partido de la NBA. Adrián Mato, español de 23 años, fue detenido durante el partido que enfrentó a los Heat y a los Bulls el pasado 31 de enero, es decir, antes de ayer, ¿no? El joven que antes de ayer, estamos a día hoy 2, ¿no? O sea, antes de ayer.
Fue la madrugada del miércoles al jueves.
Del miércoles al jueves.
Era 31 en España, 30 en Estados Unidos.
Bueno, el joven se encontraba de vacaciones en Miami, asistió al encuentro y en un momento del mismo empezó una discusión con sus vecinos de la fila de atrás. Primero profirió unos insultos en español, hijo de tal, valiente mamón de tal, ¿no? Después se personó un policía al que los acompañantes de Mato trataron de hacer ver que no ocurría nada. También intentaron que los aficionados de la fila posterior dejaran de provocar. Llegó otro agente de la policía e invitaron a salir del pabellón al joven español que, con aliento a alcohol y un habla arrastrada, esto está entrecomillado, según la versión policial, se resistió. Al final tiraron de sus brazos y comenzó una pelea que les llevó a rodar varias filas hacia abajo antes de que consiguiera reducirle y llevar un furgón policial. Hay imágenes, y es muy parecido a lo que cuentan aquí, es casi exacto ese relato a lo que ocurrió. Mato está ya, hay unas imágenes de Mato, de Adrián Mato, este español de 23 años que está de vacaciones en Miami, que volvía creo que mañana domingo, tenía billete, con el mono naranja este que vemos en las pelis de los detenidos en Estados Unidos, porque está detenido. Y en la vista preliminar, en la que, como digo, Mato llevaba este traje naranja, habitual de los convictos de los Estados Unidos, la policía del condado de Miami le acusa de 4 delitos. Agresión a policías, resistirse a un oficial con violencia hacia su persona, conducta desordenada y desórdenes por intoxicación. Pani, ¿qué pinta tiene esto? ¿Que tú has vivido en Estados Unidos?
Bueno, hay un axioma, ¿no? En un partido de cualquier deporte allí puedes hacer básicamente lo que quieras, es decir, beber, discutir con los vecinos y tal, pero en el momento que la autoridad viene a por ti y te dice y te invita a salir y invitar, entre comillas, lo último que puedes hacer es enfrentarte a la policía porque corres muchos riesgos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que este chico pues ha hecho una auténtica tontería. Dicho esto, es verdad que todas esas acusaciones pueden sumar 10 años de cárcel, pero lo más probable es que al no haber heridos en la policía, que eso sería más grave, lo normal es que le impongan una multa importante y lo repatrien a España.
Sí. Tú has vivido también, Parra, en Estados Unidos. Es evidente que, además, estamos hablando de un estado con una dureza especial, ¿no?, diríamos, en asuntos, no sé si más graves que este, por supuesto, pero ¿qué impresión tienes? ¿Que va a tener muchos problemas o que, como dice Pani, va a pagar una multa y para casa?
Yo no soy tan positivo. Yo o sea, si fuera solo una de las cuatro cosas, puede que pagando una multa se librara. Pero yo he estado mirando otros casos y leyendo desde que me he enterado de la noticia esta tarde. Y lo mismo sí se tiene que comer un año y medio o dos de cárcel. No te digo los 10 que pueden llegar a pedir, como se cuenta en la noticia, que hasta 10 años de cárcel, pero lo mismo un año y medio o dos sí se tiene que comer. Bueno, yo he estado viendo casos y por ejemplo, por desacato a la autoridad, son de 6 meses a 8 o 10 por enfrentarte violentamente a un policía, pegar a un policía, ya es un año o dos. Bien, es cierto que él pegar, lo que se dice pegar, en el vídeo no se ve, se ve.
No, se resiste.
Se ve resistirse.
Y al final terminan rodando por las escaleras.
Lo cierto es que de su resistencia, dos policías caen con él, cuatro filas. Las imágenes son muy llamativas. Y luego, a esto le sumas el desorden público y desorden público bajo los efectos del alcohol, que son los otros dos cargos que le imputan, que son también cargos menores, pero sumando los cuatro, yo no tengo tan claro que se vaya a librar de la cárcel, ¿eh? No lo tengo para nada claro. Y es que el vídeo no le hace ningún favor, Corro, porque es que yo cuando llegué a Estados Unidos la primera vez, te lo he comentado a ti la reacción esa tarde, lo primero que me dijeron es, si te viene un policía a decir algo, tú levanta las manos y no te enfrentes a un policía bajo ningún concepto. Ni hagas ningún gesto extraño, ni tal. Eso me lo contaron a mí en la universidad la primera vez que, cuando yo llegué allí, a vivir allí, te ponen sobre aviso, con la policía tonterías las justas. Luego ya, una vez que hables con ellos, podrás explicar o tal, pero de primeras, las manos arriba, que vean claramente que te muestras indefenso, que tal y de cual. Y a mí es que el policía está durante dos minutos o tres delante de él, diciéndole por favor que abandone su sitio, y él pasa, y ya cuando viene el compañero e intentan llevárselo, continúa...
Se resiste
pasándose un poco. Yo no sé, ojalá el profe tenga razón y con una multa sirva, pero yo viendo otros casos y antecedentes, lo mismo sí tiene que pasar por la cárcel.
Porque, Pani, tú que, como insisto, has vivido allí y vives en España, ¿el trato, o sea, este tipo de actuaciones con la policía tiene un trato diferente en nuestro país que en Estados Unidos o no?
Bueno, desde el punto de vista de la sanción que te puede caer aquí, ¿no? Porque aquí enfrentarte a un policía y resistirte a él, te pueden caer 6.000 euros de multa. Eso suponiendo que no haya heridas de por medio, ¿no? Pero sí es verdad que la policía aquí actúa con otro tipo de contundencia, ¿no? En Estados Unidos es potencialmente peligroso enfrentarte a ellos por un montón de razones. Entre otras cosas porque la historia nos demuestra, la historia antigua, la media y la moderna, nos demuestra que la policía no es precisamente fácil allí, ¿no? Y tiene una cierta tendencia a pegar fuerte.
Profe, perdona que te interrumpa, es que lo he estado mirando esta tarde. En los últimos 10 años ha habido 3.800 muertos por disparo de policía.
Claro, de los cuales, o sea, la inmensa mayoría, por cierto, son minorías. Pero bueno, ahí entraríamos en otro debate, ¿no? Pero sí es verdad que lo que he dicho antes, ¿no? Y lo que comentaba Rubén, por regla general, lo último que puedes hacer es enfrentarte a la policía.
Lo que se ha metido es un problema sin venir a cuento, eso está claro. Se ha metido en un problema porque podía estar mañana tan tranquilo cogiendo el avión de vuelta y ahora tiene ahí un problema grave con la justicia.
No, mañana seguro que no coge el avión. Eso
mañana
ya
no coge seguro, ¿no?
Está en libertad bajo fianza, por lo que he averiguado,
¿sí?,
que es una cosa buena. Es decir, que ahí habrá tenido que pagar, me parece, que del orden de $6.000, que no es una fianza
¿cuánto
elevada.
¿Cuánto perdona?
$6.000. ¿Sí? Que no es una fianza elevada, con lo cual... No, perdona, $11.000.
Eran 10.000 euros. Ahora, sí.
Que no es una fianza elevada, teniendo en cuenta que las fianzas casi siempre marcan un poco la sentencia que te puede caer, ¿no? Y por eso no es que sea optimista, sino que yo creo que si no tiene antecedentes, que no los tendrá, porque creo que es la primera vez que ese muchacho pisa Estados Unidos, pues probablemente, no te digo que salga con bien, pero le van a rascar el bolsillo y espero que no vaya a mayores, ¿no? Pero la fianza nos da una idea de que, hombre, es una fianza fuerte, pero no indica que sea un delito grave. Y ya digo, lo más importante es que los policías no están heridos. Si hubiera habido una herida de la policía o una rotura de brazo, que podía haber pasado perfectamente viendo las imágenes, ahí sí que hubiera tenido un problema mucho más serio.
Pani, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Rubén, ¿qué vas a ver esta noche? ¿Qué ves en la NBA?
Pues voy a ver perder a mi equipo, supongo. Juegan los Lakers con los Warriors a las 2:30 y para mí es el partido más curioso de ver, básicamente porque volvió LeBron a jugar antes de ayer. Y volvió LeBron y volvió rozando el triple doble y dándole la victoria a los Lakers. Y de todos los partidos que hay un montón, es el partido más atractivo ese y el de Ricky, el de los Jazz de Ricky Rubio, contra los Raptors a las 3 de la mañana.
Hay un Pau Mirotic, ¿no? Un Pau contra Mirotic, he visto.
Sí, bueno, a ver si juega Nico, que ha estado de baja los últimos partidos, y a ver si juega Pau, que tampoco juega muchos minutos. El otro día jugó 5 minutos solo.
¿Y juega Luca contra LeBron?
No, Luca contra los Cavaliers.
Uy, contra los Cavaliers, perdón, sí, que jugamos.
Contra nadie, sí, Luca contra los Cavaliers. Eso es ahora, en poco más de media hora, a la una y media. Y luego a las 3 de la mañana también juegan los Nuggets de Juan Sonia Gómez. Y hoy, ya te digo, hay un montón de partidos, hay 12 partidos.
Hay donde elegir. Gracias, Parra, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Vamos a preguntarle a Kike Iglesias, que es el que más sabe de golf, qué le ha pasado a Sergio García, que ha tenido un incidente hoy en un campo, pero además bastante grave, o llamativo por lo menos. Hola, Kike, ¿qué tal?
Muy grave, ¿qué tal? Muy buena.
Muy grave, dices tú, ¿no?
Para el golf, sí. Para un deporte de caballeros como es el golf, es grave. Además, ha sido en Arabia Saudí, que tampoco es un sitio bonito como para tener conflictos, ¿eh? Estábamos hablando ahora, escuchando ahora a Pani y compañía. Ya te digo yo que lo que le ha pasado a Sergio es muy grave porque le deja su imagen muy dañada. Estaba jugando el torneo de Arabia Saudí perteneciente al circuito europeo y después de acabar su segundo recorrido y después de haber recibido el circuito europeo varias denuncias de jugadores, bueno, pues ha sido descalificado. ¿Por qué? Pues por dañar los greens. Me dicen a mí, de gente que está allí, hasta 5 greens dañados por la mala conducta.
¿Y eso? ¿Cómo se le ha ido la cabeza así?
Bueno, pues estaba jugando mal, estaba muy desacuerdo sobre el estado del campo, de los bunkers sobre todo también, y en los greens pues hay un par de hoyos en los que ha hecho una chuleta. Una chuleta es lo que se hace cuando tú pegas un golpe en la calle normalmente, ¿no? Pues levantas mucho.
Y levantas el césped, ¿no?
Levantas césped, pero claro, en el green eso no se hace. Y luego también, pues, caminando, arrastrando los zapatos.
Sí, aposta ya, vamos, ¿no?
Claro, y entonces cuando se arrastran unos zapatos que llevan clavos, aunque sean de goma, pues dañas el green, que es un tapete, bueno, pues muy, muy bien.
Esto
cuidado,
pasa.
¿No? Esto yo no lo había visto pasado, yo no lo había visto nunca.
No lo he visto nunca.
Es decir, yo llevo jugando a golf toda la vida y me he enfadado mucho y he visto a gente enfadarse mucho jugando conmigo y contra mí a mi lado y he visto muchas cosas, pero esto y a este nivel menos. No, no. Esto es una. Es algo. Una entre un millón, vamos.
Sí. Habrá perdido perdón, me imagino.
A través de un comunicado, ¿no? Ha dicho que sí, que se sentía muy frustrado, que había pedido perdón a sus compañeros, lo ha hecho a través de un comunicado que ha publicado el circuito europeo. Dice que ha dañado un par de greens, por lo que me disculpo. Bueno, en fin, que es una mancha en el expediente de Sergio que le va a perseguir durante mucho tiempo, porque
sí,
la gente en el golf, la prensa británica, la prensa americana es muy crítica con eso y no se lo van a perdonar fácilmente.
Bueno, había antes de la Ryder había tenido algunos episodios criticados, sí, muy criticados, ¿no? Y entendíamos que había
sí,
conducido un poco su historia y tal, pero bueno, no sé.
Había salido más o menos airoso, ¿no?
Sí.
Pero de esta no se va a librar. Bueno, en fin, luego Sergio se critica mucho, ¿no? Y a veces con razón, ¿eh? Que hablamos mucho de él, sobre todo cuando falla y cuando tiene malos días como esto, ¿no? Pero bueno, es algo que trasciende. Y Sergio, que del cual hablamos mucho y bien cuando gana, bueno, pues también hay que contar estas cosas que le dejan muy mal a él y muy mal a su imagen como deportista, desde luego.
Contado está, Kike, un abrazo, gracias.
Otro y fuerte, chao.
Tras la gala de los Goya en los últimos 4 premios, que son los 4 grandes premios, todos son importantes, pero el mejor actor, la mejor actriz, la mejor peli y la mejor dirección, a ver si pillamos alguno de ellos, y si no, en el boletín informativo, antes de Radio Carlitos, por supuesto, contamos los ganadores. Pero antes, ha comenzado el Seis Naciones, lo hizo en el día de ayer, y hoy se han jugado otros 2 partidos. Ayer fue un partido espectacular entre Francia y Gales, y el que mejor lo cuenta, por supuesto, es el que más sabe de esto, que es Rodrigo Contreras. Hola, Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Ayer sí, Francia 19, Gales 24, estuve viendo hasta el 15-0, y cuando me enteré luego que le había dado la vuelta a Gales, digo, toma.
Bueno, le dio la vuelta a Gales por demérito francés.
Total,
tuvo
claro,
dos errores tremendos en la segunda parte, que fueron lo que le dieron alas a uno de los grandes favoritos, que es Gales, tras hacer un pasado año tremendo, ganando a Australia, ganando a Sudáfrica, y al final, bueno, pues un partido que tenían amarrado los franceses, no con muy buen juego, sino con las cosas bastante claras, pues lo tiraron por la borda en la segunda parte y le han dado, bueno, pues esos 4 puntos a Gales que le hacen todavía pues ser uno de los grandes favoritos para el torneo.
Hoy se han jugado el Escocia 33, Italia 20 y el Irlanda 20, Inglaterra 32. ¿Te ha sorprendido?
Me ha sorprendido cómo han anulado los ingleses a los irlandeses. Venían los dos, los ingleses de perder de uno contra los All Blacks, los irlandeses de ganar a los All Blacks. Eran los dos grandes favoritos. Los irlandeses habían ganado el Grand Slam en el pasado año. Y me ha sorprendido cómo los jugadores clave, que hablaba esta misma tarde con Paco en tiempo de juego del 15 de la Rosa, como son los hermanos Munípola, la delantera, ha conseguido anular a los jugadores clave, a esa pareja de medios de Conor Murray y Johnny Sexton, el mejor jugador del mundo de los irlandeses, y al final pues han ganado merecidamente el 15 inglés, y ahora le han quitado el favoritismo por la mano, ¿no? Ahora son los grandes favoritos pues para hacerse con este torneo.
¿El tuyo también es Inglaterra a partir de ahora o qué?
A partir de esta victoria contra Irlanda, sí, hay un partido en la tercera jornada que es el Inglaterra-Gales, que bueno, pues de ahí puede salir el gran campeón, yo creo. En la última jornada Gales también se enfrenta a Irlanda, pero yo creo que los irlandeses van a tener más puesta la mira en el próximo Mundial, que se juega a partir de septiembre, que en este propio torneo del Seis Naciones.
La semana que viene hablamos que vuelve a jugar España, después del lío del año pasado con Bélgica, juega este fin de semana que viene, el que viene, aquí en Madrid contra
Rusia. Además, un partido bastante duro para el 15 del León. Como bien dices, Corro, la vuelta tras todo el lío de Bélgica, tras toda la fase clasificatoria y torneo europeo del año pasado, se juega en Madrid, en el campo de la Universitaria, en el central de la Universitaria. Y bueno, bastantes jugadores que vivieron, ¿no?, un poco ese infierno en Little Helsinki, vuelven a juntarse con España, vuelven a jugar defendiendo los colores del 15 de León. Y Corro, quería hacer un apunte.
¿Sí?
Para las dos selecciones de rugby 7, el deporte olímpico de rugby, que se juegan este mismo año el pase para los Juegos Olímpicos, y se han metido en el torneo de Sydney entre las 8 primeras selecciones del mundo, ganando a Escocia.
Total.
Ganando a grandes selecciones mundiales.
Felicidades a los dos equipos. Gracias, Rodri.
Gracias, Corro.
Un abrazo. Mira, yo creo que nos va a dar tiempo a saber quién es el mejor actor, porque se están anunciando los nominados. Carmen Lavallén.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues
cuéntanos.
Sí, estamos a punto de conocer quién es el mejor actor protagonista. Hay 4 personas que optan a este premio, todos son veteranos, y ahora mismo vamos a escuchar en directo quién es el ganador. Puede ser Javier Gutiérrez de Campeones, Antonio de la Torre, el gran favorito por el reino, Javier Bardem, en Todos lo saben, o José Coronado.
¡Antonio de la Torre,
hombre,
por el reino!
Antonio
de la Torre partía como favorito y lo ha logrado en su tierra. Además, 2 nominaciones en esta edición 2019 y logra el premio como mejor actor protagonista por su papel en El Reino.
Siempre nos hace ilusión porque fue en su día, ahora ya no, ahora vive otras cosas. Un gran periodista deportivo. ¡Hasta ahora, Carmen!
¡Hasta ahora!
Muy bien, pues Daniel Asenjo resume por lo menos los resultados de la Liga Endesa de baloncesto.
Jornada 19 este sábado, que ha empezado con 4 victorias locales, y la noticia es que ha perdido el líder, el Barça, por 6 en Tenerife, 63-57. Además, Zaragoza le ganó a Breogán, Andorra Juventud y Fuenlabrada se ha llevado el derbi madrileño contra Estudiantes. Y te cuento, Corro, que en boxeo el cántabro Sergio García ha retenido su trono de campeón de Europa de peso super welter.
Un poquito de la Torre, que me gusta a mí escucharle, Antonio de la Torre.
Pueblo multicultural que abraza siempre al que viene de fuera. Si ha sido, así seguirá siendo. No, que tengo que decir muchas cosas, si no me meto chan. También, bueno, dar las gracias a todos los miembros de la academia, compañeros de profesión, entre los que están los nominados por estos 10 años desde que subí aquí por primera vez. En fin, de premios, de nominaciones. El niño que fui, si pudiera ver esto, se lo pudiera contar, estaría llorando de emoción. Y el adulto que soy, también. Quiero contar una breve anécdota que me pasó.
Muy breve, Antonio.
Cuando era un niño, casi un adolescente, en mi Málaga natal. Y entonces yo quería ser periodista deportivo y yo escuchaba a José María García, que para los más jóvenes era la gran estrella radiofónica de la época. Y entonces yo estaba allí por la noche escuchándolo así como el niño de App, así a ver si mi maestro me alumbraba con alguna cosa. Y estaba entrevistando a un alpinista que había batido el récord del mundo de permanencia en solitario. Que me perdone el alpinista, no me acuerdo el nombre. Y entonces de repente el butanito se pone... ¿Y qué sentiste cuando batiste el récord del mundo de permanencia en solitario? Y entonces el deportista le dijo, dice, mira, la verdad es que en ese momento no sentí nada. Fue cuando llegué abajo al campamento base, me abracé con mi novia, con los amigos que estaban allí, cuando me di cuenta realmente de lo que había ocurrido.
Y aquel día, siendo un niño, aprendí la importancia de un verbo que nos define como especie: compartir. Por eso quiero compartir este premio.
Sí, señor. Antonio de la Torre, un grande. Les dejo la mejor compañía, la radio esta que suena, la cadena COPE. Que pasen buena noche. Adiós.
Está un partido parado en la Premier desde hace dos minutos por un gato.
Sí. Un gato negro que lleva dos minutos dándose un paseo y nadie quiere ir a atraparle. Ni los de seguridad, ni los jugadores.
Pues que es negro, negro, tú.
No va ni el tato a coger al gato negro.
Pero es que no hay nadie ni a 10 metros, o sea, nadie se acerca. Si me gustara el fútbol, que a mí este partido me está gustando.
A mí también.
¿Sí? Yo lo digo sin coña.
No, este es de los que ponen en las escuelas.
Morales en noviembre, diciembre era Messi y Morales en enero, febrero es Morales.
32 puntos tiene el Getafe, que se pone quinto. Y sigue buena temporada el Levante, que ahora mismo se pone décimo. La marmota no ha visto su sombra, por lo tanto el invierno no se prolonga durante 6 semanas más. La primavera llegará pronto.
Phil, there is no shadow of me. A beautiful spring, it shall be.
No hay sombra sobre mí.
Pagamos más que nadie. Todos quieren venir. Entonces, ¿de qué lloráis?
¡Qué chance para William! ¡Qué golazo!
¡La clava en la escuadra izquierda!
¡Derbi vasco para la Real Sociedad!
Séptima, se pone la Real con 30 puntos a 2 de Europa.
Antonio de la Torre, que está, vamos, o sea...
Dice Antonio
que
de la Torre está nominado, qué raro.
Para todos,
está
nominado para todo.
Tienes dos nominaciones otra vez. Mira, acaban de llegar los políticos, que lo sepáis. Hay 3 ministros, pero también está la de Hacienda, qué miedo.
Y han llegado los últimos.
La mete para Kevin Gameiro, ¡gol!
Tira Parejo, tira Dani, ¡gol!
Barça 0, Valencia 2.
¡Leo, gol!
¡Leo, gol!
¡Empate del líder!
El Barça que rompe la racha de 8 jornadas seguidas de Liga ganando.
Ahí está atendido cerca del banquillo de Ernesto Valverde, Leo Messi.
Le sigue dando un masaje en la cara interna del muslo.
Ya se le han hecho las pruebas, se nos dice que tiene contracturas. Tampoco me dicen que sea baja, ni mucho menos frente al Real Madrid.
Pone la esquina Hugo Mayo, la pelota que la suelta. ¡Gol de Okai! ¡Gol del Celta! ¡Gol!
La realidad, la cura no está, eso es simplemente un parche.
24 puntos, un punto y 2 puestos por encima del descenso. El Sevilla se queda cuarto.
Tiburones de aguas profundas, esto te ha llegado, ¿no?
Me ha llegado al profundo de mi corazón.
Una vez dije, no sé qué equipo, estaba perdiendo muchos partidos y dije que había entrado en el laboratorio del fracaso.
Si yo hubiera sido mujer, me hubiera casado contigo.
Yo también, si hubiera sido hombre.
Que me hubiera divorciado.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.